Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Servidor de Dios y de su pueblo. A través de él, Jesús nos enseña, perdona y bendice. Este programa es conducido por Janet Barbosa.
Bienvenidos una vez más al programa El Servidor de Dios y de su pueblo. Hoy nos acompaña el padre Walter de Jesús Zapata Velázquez desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Gracias a todos por estar con nosotros y vamos a escuchar todas las historias del padre. Padre Walter, bienvenido a nuestro programa.
Hola, muy buenos días, Janet. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga y aquí estamos para servirle.
Gracias, padre. Padre, nuestro programa... El objetivo de nuestro programa es inspirar a todos con la vida y las historias de todos los sacerdotes, porque de ellos siempre aprendemos mucho. Entonces, sí. Vamos a comenzar. Y primero que todo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ¿por qué no nos cuenta, padre, de su infancia? Cuéntenos quiénes fueron sus padres, hermanos, dónde nació.
Pues Janet, mire, es una infancia, la verdad la pienso como muy bonita, porque fue de mucho trabajo. Pertenezco a una familia grande, fuimos 14 hijos, los dos primeros se nos adelantaron y quedamos 12. Estamos todos, gracias a Dios, vivos y tenemos a nuestra madre. Mi mamá se llama Livia Elena Velázquez. Yo, todos nacimos en un pueblo pequeño, un pueblito se llama Corregimiento de Concordia, Antioquia, que es el Socorro. Ahí todavía tenemos la casa paterna. Y la infancia, pues, transcurrió, pues, un poco dura en términos nuestros ahora, pero bonita, porque de los 6, 7 años nos tocó empezar a trabajar. En el campo se empieza a trabajar temprano, ¿no? Y en ese, pues a ver, solamente teníamos escuela, no había bachillerato. Transcurrió más bien entre estudio y trabajo la niñez, porque después me fui para el seminario menor a hacer el primer año de bachillerato o sexto grado que llamamos ahora. Bueno, hace mucho tiempo llamamos sexto grado, pero nos quedamos con el primero de bachillerato, ¿no? y cuando estaba en cuarto de escuela, tuvimos la visita en el pueblito de unas religiosas y nos hablaron de la vocación sacerdotal. En ese momento no tenía uno bien claro qué quería, ¿no? Pero ya yo colaboraba en la iglesia, era acólito. Uh-huh. Y era acólito de todos los días, o sea, misa todos los días. Y era una o dos misas, el domingo eran 3 o 4 misas. Entonces imagínense cómo no nacer esa vocación ahí.
Cuando... ¿Pero el padre tenía con sus hermanos también o cómo fue esta introducción ahí a ser acólito o con la familia?
No, solamente yo pues estaba ahí de acólito y pues la familia, todos ahí creciendo, algunos empezaron a emigrar para la ciudad, a Medellín, donde la otra familia, y nos fuimos quedando ahí. Ya después yo me fui muy temprano al seminario, tenía los 12 años. 12 añitos.
Tenía 12 años, el padre sí. Que menor de todos, el mayor, sí. O iba en
No, capital. yo era el noveno
de los 14.
De los 14, sí. De los 14 no, el de los 14 era el número 11.
Sí, el número 11.
Quedamos, sí, después de mí siguen otros 3, entonces sí era el número 11 de los 14. Solo que esos dos primeros a veces ni los contamos y da como pesar. Le digo yo a mi mamá, no hay que contarlos.
Y bueno. Padre, ¿y en el campo entonces qué hacían cuando eran pequeñitos? Uy, ¿en qué ayudaban allá?
Pues mi mamá y mi papá tenían allí una tienda, era una de las tiendas mejores del pueblo. Ahí, pero mi papá, cuando mi mamá estaba en embarazo de mí, le dio trombosis, ¿no? Y entonces se le paralizó el lado derecho y quedó, no en silla de ruedas, porque ni siquiera silla de ruedas había, pues, en ese momento. No tuvo unas terapias, le tocó sanarse solo. Pero quedó caminando con un bordón y caminaba solo y trabajaba todos los días. Él llegaba a la tienda a las 8 de la mañana o antes Y pues así nos tocó verlo toda la vida. Yo nunca lo vi a él trabajando en otra cosa sino ahí en la tienda. Y entonces nos tocó trabajar, nos tocó empezar a buscar la vida porque éramos muchos. Mi mamá cuando cayó a la cama a tenerme a mí, que nací allá, los dos estaban en la cama. Los
Ay,
dos.
no.
Mi papá estuvo 6 meses, mi mamá tenía como 6 meses de embarazo de mí y a los 3 meses estuvieron todos ahí en la cama. Total que a los niños que estaban no tan grandes les tocó también trabajar muy duro en ese momento. Es una historia muy demasiado larga, pero es, bueno, yo digo ahorita es bonita porque nos formó y
Claro.
tenemos una mamá que es muy positiva y era muy trabajadora y siempre nos estaba así, sacaba el tiempo para formarnos y trabajando y en la casa y allá. Y bueno, gracias a Dios. Somos dos
Ah, bueno.
sacerdotes.
Ah, eso iba a preguntar, padre, porque de todos ayudaban ahí en la tiendita. Pero después ya
Sí.
cuando empezaron a salir, ¿qué rumbo escogieron todos? ¿Empezaron ya el bachillerato?
Sí.
¿Se fueron saliendo de la
Algunos.
casa a la ciudad?
Bueno, imagínense que una de las hermanas le tocaba ir hasta el pueblo, eran 2 horas caminando y se quedaba donde una señora y entonces cada viernes en la tarde iba para la casa y volvía el domingo en la tarde caminando porque no había carretera en ese momento, ahora sí hay y hace bastantico tiempo que hay carretera, pero no todos pues tuvimos esa misma oportunidad, pero sí el que quiso. La buscó. Bueno, el contador, uno que está en Medellín, ese también salió así, le tocó volar, como se dice. Otra que está también en Medellín, ella fue la primera que se fue y a trabajar, y como a los 14 o 15 años, todos empezaron a hacer, y bueno, fuimos haciendo la vida, y gracias a Dios. Después, otro que es el que yo sigo, él se fue a estudiar y se quedaba en la casa de unos amigos, de una familia muy linda, y allá estuvo estudiando en Concordia. Bueno, terminó su bachillerato, se puso a trabajar mientras yo estudiaba en el seminario para no quedar muy pesada la carga de los dos al tiempo, siendo él mayor que yo, ¿no? Pero pues me dijo, no, estudie usted y yo después sigo. Y así fue. Terminé mis estudios y ya él se había ido para los Estados Unidos. Se fue a Miami. Él es un compañero allá del padre Alberto Cutié en Miami. Pero entonces él se ordenó para la diócesis de Orlando.
Él,
Ahora,
perdón, ¿él es mayor o menor del
él es
padre?
mayor. Él me lleva como unos 2 años o 3 años. No, no, 2 o 3 años. Sí. Pero lleva de sacerdote unos 22 años, creo. Sí, porque yo acabé, ya voy a cumplir, yo me ordené en el 94, para que haga cuentas.
Como unos 27 por ahí,
27 voy a
27.
cumplir, vamos a cumplir. Acabamos de celebrar los 25 y fue algo muy maravilloso volver a encontrarnos después de tanto tiempo.
Ah, bueno, padre, devolvámonos un
Sí.
poquito. Entonces
Hágale pues.
el padre estaba en el colegio cerca donde vivía, pues en el pueblo donde vivía,
Ahí en la escuela, y
en
de
la
la
escuela.
escuela, la verdad casi que me
Ah,
volé
¿cómo
para
así,
la
padre?
convivencia del
Cuéntese.
seminario, ¿no? Porque le dijimos, el padre, el párroco le dijo, doña Elena, vea, este muchacho se quiere ir para el seminario, y entonces, ¿con cuánto va a colaborar? Y ella, mi mamá le dijo, ¿qué más quiere que le colaboro con ese muchacho?
Ahí está toda la inversión.
Entonces ya me fui, me volé para la convivencia porque mi mamá decía, no, usted qué se va a ir por allá, por Dios bendito, siempre era lejos, desde El Socorro hasta Jericó, era bastante lejos. Y bueno, y el padre me dijo, no, pero de todas maneras vaya y haga la convivencia. Hice la convivencia vocacional, fuimos muchos seminaristas, muchos aspirantes, y bueno, muy poquitos entramos realmente y ya ingresé yo al seminario menor y
¿Cuántos
bueno.
años tenía ahí, padre?
Pues tenía 12 años, ¿no? Ya,
Ah, cuando. O
sí.
sea, ahí ya iba a entrar a lo que es el bachillerato.
Al bachillerato, sí. O sea, la niñez la pasé entre la parroquia y el trabajo y enseguida el resto de la niñez, ya la pubertad y la adolescencia en el seminario menor. Y
Padre,
ya
¿y cómo fue
después.
ese llamado, esa esa idea que tenía el padre de irse al seminario, de ser
Ah,
sacerdote.
yo les voy a decir la verdad. La primera vez que nos hablaron de ser sacerdote, junto con unos amigos ahí, me acuerdo, se llamaba Oscar, el otro Edgar, Edgar Ángel, y decían, no, pero eso uno se va para allá y no puede conseguir novia, ¿no?
Sí.
Entonces, ya empezaron ahí como las dudas, era cuarto apenas, faltaban 2 años para poder ir al seminario, y nos desanimamos. Habíamos tres que queríamos como seguir y no, 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 nos desanimamos. Esa vaina de no tener novia era muy duro. Entonces ya llegó otro, un sacerdote a la parroquia y empezó a, ya yo seguí colaborando en la iglesia y a mí me gustaba el altar, me gustaba colaborar allá. Yo era el único que no faltaba para el servicio, ¿no? Para ser acólito. Y la verdad, estar allá al frente, eso me emocionaba. Y cuando el padre, yo no sabía leer muy bien todavía, y el padre me decía, le tocó leer. Y ya para mí eso no importa, si no sabía leer, yo me subía ya, ¿no? Y en el ambón me quedaba muy grande, entonces yo me hacía a un ladito. Tengo por ahí han llegado, la gente ha mandado fotos, ¿no? De cuando yo colaboraba, por ejemplo, en un matrimonio, ¿sí? Y eso, hay una foto ahí de 30 y casi 40 años más bien. Entonces eso como que le va despertando a uno la vocación, y ya cuando se habló del seminario, ya en serio, que el padre nos sentó, y el seminario es así, ya sabe, ustedes pueden ir y estudiar, y si no quieren seguir, pues se salen, y no hay problema. Y todos dijimos, ah, no, pero si se puede uno salir, entonces sí, vámonos.
Ah, claro, esa era la
Entonces,
motivación. Si no
eso
me
era
gusta,
más
me
duro.
sal.
Pues
Ah,
claro.
bueno.
Y entonces ya empecé y fui a la convivencia, y en la convivencia me fue muy bien, aunque era muy montañerito, ¿no? No era tan despierto, ¿no? Porque pues imagínate, venía ya y sí me encontré al lado con unos orangutanes, mejor dicho, bastante avispaditos, ¿no? Del pueblo y de la ciudad. Entonces, la vocación fue naciendo, yo creo que en mi acolitado. En el acolitado, y como del acólito pasé el último año a ser sacristán, pues entonces eso le daba a uno como cierta categoría, ¿no? Ya uno era el que conseguía los otros acólitos. Así empezó, yo creo que la vocación, desde pequeñito, a ver. Y antes de eso, me gustaba mucho ir a misa con mi mamá y cantar. Entonces ella era la que cantaba, entonaba los cantos y la gente lo seguía y yo también. Entonces cuando mi mamá decía, Señor, ten piedad, yo le contestaba como un niño ahí al lado, Señor, ten piedad. O sea que así fue como fue naciendo la vocación y hasta hoy, aunque yo creo que por ahí siempre ha habido dificultades, ¿no? Entonces, pero normal.
Padre, cuando iban en esa época todos a misa, iban los 12 o los 14 muchachitos y
Y tu
muchachitas,
mamá.
toda la familia o no, era solamente el padre y la mamá o algunos que otros.
Celebraban una misa, ¿no? Pues todos los días. Y la parroquia ha tenido siempre momentos en que no ha tenido incluso el sacerdote, que era bastante lejos. Ahora ya se tiene en carro y todo eso, se puede ir fácil. Pero, perdón, siempre íbamos. Póngale usted mamá con unos 5 o 6, alguien se tenía que quedar en la tienda, entonces se quedaba mi
Por la tienda.
papá, siempre pues él con su enfermedad no era fácil y la gente, bueno, le robaban, ¿no? La gente no creía, la gente siempre no ha faltado, la gente indelicada y recordamos eso, pues a veces con tristeza y a veces también con gratitud. Él era muy generoso, entonces realmente no colaboraba mucho con la situación de la casa, porque él era tranquilo, generoso, bondadoso, todo lo que usted quiera. Pero si íbamos a la misa, bueno, siempre. Yo creo que éramos nosotros los que más íbamos a la misa, de todo el pueblito.
La familia. Padre,
Sí.
cuando va a la convivencia, ahí dice definitivamente, yo creo que esto sí es lo mío, y es cuando decide entrar a hacer su bachillerato en el seminario.
Preocupaba mucho la parte económica, sin embargo, que en paz descanse el padre Abelardo Betancur, Me dijo, pues bueno, vaya y vamos a conseguir una ayuda. Y llegué allá y me encuentro con el padre Gonzalo Puerta, todavía vive. Está en Jericó y hablamos, el año pasado hablamos, este año no hemos hablado, pero hablamos y él me animó mucho, me animó y bueno, me dijo, bueno, se maneja bien y le voy a conseguir una beca. Y me consiguió una beca. ¿Con quién? Me dijo, no le voy a decir con quién. Es una persona que solamente rece por esa persona porque le va a ayudar. No era mucho, pero en ese momento era demasiado. Y vamos a hablar ahora del año 82, como de 500 pesos, ¿cierto?
Imagínate,
¿Qué son 500 pesos? Pues imagínese usted, ahora es una moneda que se encuentra en la calle, ¿cierto? Incluso hasta menos, ¿no? Hasta menos, porque era repartido como en dos, ¿no? Y entonces eran 200 pesos para la pensión y eran 200 pesos para esto y 100 pesos para comprar en lo de aseo. Bueno, gracias a Dios. Y me encontré con ese sacerdote ahí. Ahí en ese seminario estuve 5 años. Y bueno, ahí se despertaron varias vocaciones, no solo la sacerdotal, sino también, pues, entré a los Boy Scouts y ahí pasé de todo, por todos los puestos, por todos los cargos, hasta ser el jefe de la tropa en décimo grado. Bueno, de ahí nace esto que ahora le tengo que contar y es mi vocación a ser capellán militar. Desde allá, desde el seminario y desde los scouts.
El capellán militar. Bueno,
Sí.
entonces ahorita nos cuenta de eso. Por ahora, padre, entonces ya entra al seminario, dura ya 5 años.
En el
O sea,
seminario de Jericó,
en
en
el
Jericó,
Jericó dura,
Antioquia.
ese es
Cinco
el seminario
años.
menor, ¿cierto? Sí, claro,
Seminario
seminario
menor.
menor.
Y ya el padre Abelardo se fue para el sur de Colombia, al Lorencia, Caquetá. Y ya me dijo, pues si quiere que le siga ayudando, le toca venirse para acá. Me la puso muy dura. Y pero yo no tenía otra opción. Y le dije, bueno, listo, me voy para el seminario de allá. Y había un seminario, el seminario menor de Florencia, se llama Menor San José de Florencia. Y allá me consiguió el puesto. Y cada 8 días iba a la parroquia de él, que era bastante lejos en medio de toda la guerra, año 87.
Claro, estamos
87.
hablando pues
De la
donde
guerra
estaba fuerte la
completa.
violencia
Sí.
y sobre todo en esa zona del Caquetá.
No, terrible. Terrible ir hasta ese pueblo porque eran como 2 horas y media en Valparaíso, carretera destapada, retén de la guerrilla, retén del ejército, retén de la guerrilla, retén del ejército, tírense al piso. Bueno, no, todo lo que pasó ese año y cada 8 días. Ahí tambaleó mucho la vocación.
Muy claro, padre. Me
Hubo
imagino que momentos muy difíciles.
difíciles y muchas oportunidades, se lo voy a decir. Acá por primera vez en exclusiva, ni en RCN lo he contado, pero estaba en 11 y pues en 11 uno ya tiene 19 años, creo que ya tenía, ¿no? Y entonces, o 18, 18 años, o casi 18, y entonces pues ya uno se empezaba a enamorar, ¿sí? Pero era una cosa, pues, más estando en el seminario menor. A eso agréguele que había que prestar servicio militar. Entonces, a mí me gustaba la vida militar. El padre me dijo: pues, si quiere, más bien hágase oficial del ejército y buscamos la forma de que usted lo pueda hacer, si no quiere ser sacerdote. Pues me fui a prestar servicio militar y estuve solo unos días, porque ahí me encontré con el padre capellán, que era capitán del ejército. Padre Martínez. Padre Martínez, vestido de uniforme, con su pistola, con su Biblia, así como lo están escuchando, así realmente era. Hoy ya no es así, aunque muchos sacerdotes son oficiales. Hay un general aquí. Bueno, tenemos dos generales, pero yo cuento uno, que es el padre Silverio Suárez, mi general Suárez, que es sacerdote de la policía. Y yo veía eso, oiga, un poco extraño, ¿no? Pero
Claro.
¿sabe qué? Pero me gustaba. Yo puedo ser sacerdote y también es militar. Y ya hablé con él un momentico porque era muy difícil hablar, ¿no? Uno lo veía así por allá y yo lo saludé y él me saludó y me dijo, ¿qué hubo, mono? ¿Cómo está? ¿De dónde es usted? Yo de Antioquia, pero soy del seminario. Y yo, ah, ¿usted es seminarista? Y yo, sí, yo soy del seminario menor de Usán. Y hablamos. Y me dijo, ah, qué bueno, bienvenido al batallón. Ah, padre, pero yo quiero preguntarle algo. Es muy difícil ser como usted. Y me dijo, siempre es muy difícil ser como yo porque yo soy muy diferente a todos. Y como que me bajó los humos, ¿no?
Claro.
Porque lo sentí como muy arribista, como muy petulante y
Sí.
como muy, me sacó. Yo ya no le hablé nada. Ah, bueno, padre, le agradezco mucho. Me fui a formación, nos pusieron a trotar. Yo ya quedé con la espinita y llamé al padre y le dije, padre, a mí me gusta esto. Le digo, vea, pues ahora se me va a ir de la diócesis, del vicariato de Florencia, dijo, como que le dio rabia. Y entonces yo dije, ah, no, pero no todavía, eso después. Y sí me quedé para la diócesis de Florencia ese año de sexto, de 11, y los 3 años de filosofía. Me mandaron a estudiar, yo me salí de ahí y me mandaron aquí a Bogotá al Seminario Internacional Colombiano y ahí se fortaleció mucho la vocación hasta que conocí el obispado castrense. Conocí el obispado castrense porque cerca al seminario nos pusieron el seminario castrense, Seminario Jesucristo Redentor, y ahí empecé a tener contacto con ellos y bueno, suerte es que le digo a la diócesis de Florencia. Porque me tocó así como secretamente calladito hablar para después hablar con el obispo Marulanda de Florencia y se enojó también porque me iba. Era una cosa como rara, eso yo sentía en ese tiempo era así, había muchos celos entre, no había lo de la ayuda a iglesias hermanas, el AID, que se hace ahora, ¿no? Que es mandar sacerdotes a otro lado. Yo decía, pero si no me estoy yendo de la iglesia, si estoy es en la iglesia, ¿no? Yo quiero trabajar es allá. Y bendito sea mi Dios, no sé, se dio todo, pasé los exámenes, pasé y me iban a mandar ya para otro seminario, entonces me tocó hablar con el obispo. Pero fue muy duro, o sea, muy duro sentir ese rechazo del padre Abelardo. Él no me ayudó más, ya hasta ahí quedé, pues. Y bueno, la vida va como mandando otros sacerdotes y fue
Claro.
llegando todo. Y se fue
Y me
llegando
imagino
todo.
que él también se sentiría celoso porque pues aquí está mi pupilo, yo no quiero que se me
Sí.
vaya para ningún lado, yo quiero que me siga y bueno, pero pues cosas de la vida. Padre, me decía que ¿cuánto tiempo duró entonces en el ejército?
Mucho. Yo empecé como seminarista, siempre me mandaban al ejército a trabajar en la pastoral, en Semana Santa, en diciembre. Fui a los ambientes más duros del ejército y cuando me ordené, me mandaron al ejército, a Urabá, imagínese usted. Yo me ordené un 8 de diciembre del año 94 y yo cumplía años de vida el 11. Y yo dejé de celebrar la misa hasta el 11. Yo dije, no, yo hasta el 11 que cumpla años voy y celebro la primera misa en el pueblito. Fue algo pues extraordinario, pero ya pertenecía al ejército.
O sea,
El 11.
su
Sí,
formación
fueron los
militar
últimos
fue.
4 años que fue, perdón, cuando me mandaron a Tunja, estuve en el seminario de Tunja un año con otro compañero, el padre Jorge Alberto Coacciapudi, y de allá nos mandaron a La Ceja, que era donde teníamos los cupos. A nosotros no nos tocó el seminario del obispado castrense, nos tocó por repartidos por toda parte. Nos encontrábamos para los retiros. Y de allá me mandaron de Tunja, fui a La Ceja, Antioquia. Allá me ordené en el seminario que llaman de vocaciones tardías, pero yo era de los más jóvenes. Pues de hecho me ordené de 20 y pico de años, ¿no? 24, 25 años. Y
Uy, claro, porque
sí, demasiado joven. Eso
sí,
no lo
joven.
recomiendo hoy. No, 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 no es bueno.
El padre me dijo que perteneció a la Asociación de Scouts.
Sí, sí.
Cuéntenos un poquito de esa parte que sabemos que los Scouts es una formación integral de los jóvenes. ¿Cómo le fue con eso? Empezó de muchacho a ser scout y después rover y después fue
No,
jefe.
no alcancé a ser rover porque cuando iba ya a ser rover, me fui para el Caquetá. Yo en décimo llegué a ser el jefe de grupo de la tropa Scout número 39 del seminario y era mucho mejor que la 22, que era la de Jericó. Nosotros éramos, pues nos formábamos todos los días, teníamos una hora de formación. Y Y me gustaba mucho, yo amaba eso, y el campamento, y el padre Gonzalo Puerta, pues se convirtió en nuestro capellán, y yo empezaba a manejar ese término ahí, bueno, es el capellán de los scouts, y nos apoyaba mucho, y curiosamente ahora que estoy en la televisión han aparecido algunos, y me apareció ahorita un muchacho que estuvo conmigo allá, él era de una de las patrullas, los lobos. Y me empezó a escribir, mire, mire, yo soy tal de la tropa Scout y usted era el jefe de nosotros y volvimos a tener ese contacto ahí. A mí me gusta mucho la doctrina del escultismo, porque Lord Robert Peterson, Smith, Bailey, Powell, Hewell, de Baden-Powell, yo creo que ha dejado todo, no solo un testamento, sino curiosamente la mejor forma de educar a los jóvenes. Y se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho esto y hay que recuperar las tropas scouts porque las tropas scouts forman y forman para la vida y forman para la sociedad, forman para la familia, forman para la profesión, para lo que uno hace, a los niños, a los lobeznos, ¿no? A los lobatos, a los scouts, a los rovers. Yo veo gente grande dedicada a esto y me parece tan bonito. Me llevaron a dar una conferencia por ahí a una tropa y uno se emociona. Yo lloré ahí hablándole a ellos porque, y curiosamente, no se me olvidaron los 10 puntos de la ley Scout para ese momento, sino que les dije yo, estaba hablando de la buena acción y les dije yo, una buena acción solo se complementa cumpliendo los 10 puntos de la ley Scout. Y si a eso le agrega los 10 puntos de la ley de Dios, pues téngalo por seguro que la vida suya tendrá que ser en felicidad. Ayer recordaba cuando se respondía en el Salmo que dice, la ley del Señor es justa y alegra el corazón, ¿no?
Así es.
Sí, y esa ley Scout es maravillosa. Porque enseña de verdad a sentir la vida. Y yo a eso yo creo que le debo mucho de mi desarrollo humano y de mi parte profesional y de lo que soy, aunque he tenido baches profundos en la vida, de dificultad. Ser bueno en Colombia no es fácil.
Es verdad, padre, es verdad. Y de todas formas, el escultismo, cuando se es scout de una vez, se es scout por siempre y
Para
se
toda la
lleva
vida.
siempre en el corazón. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, sigamos entonces, padre. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero
Okay,
ya volvemos otra vez. Quédense
bueno,
con nosotros. Están escuchando El Servidor de Dios y de su pueblo aquí en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.
usted está escuchando el programa Servidor de Dios y de su pueblo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Janet Barbosa.
gracias por estar con nosotros y continuar con nosotros. Estamos aquí en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hoy estamos en el programa de El Servidor de Dios y de su pueblo. Estamos hoy con el padre Walter de Jesús Zapata. El padre Walter se encuentra en la ciudad de Bogotá y nos está acompañando, nos estaba contando, padre, de todas sus historias y sobre todo de lo que el escultismo le ha servido en su vida y todo lo que también le puede servir a los demás. Yo también soy una de esas. Para mí el escultismo, pues lo llevo dentro y lo que hoy es uno como adulto fue también, es parte de lo que el escultismo nos ha enseñado a nosotros. Padre, continuamos entonces.
Claro que sí,
Cuéntenos,
Janet.
después de que termina el seminario, llega el día de la ordenación. ¿Qué día fue ese? Y cuéntenos cómo se sintió, cómo fue ese hermoso día, quién lo acompañó y en dónde fue.
Ya, no es fácil tener un hermano sacerdote, pero yo me conseguí uno en el año 88, cuando llegué al seminario internacional, el padre Jorge Alberto Coacialpud Córdoba. Él era del Vicariato Apostólico de Putumayo. Ahí nos conocimos en el seminario intermisional. Nos hicimos amigos casuales, no éramos los más amigos ahí, pero compartíamos algo en común. Y es que, pues con esta situación de llegar al seminario, bueno, yo pensaba, y para pagar todo eso, no había que pagar algo. Este seminario había unos que no tenían que pagar nada. Yo no pagaba. ¿Sabe cómo pagaba yo? Trabajando de mayordomo. y limpiando
Sí.
los carros. Los padres me cogieron mucho cariño, mucha confianza. Yo no salía, yo no salía. Hubiera querido salir más, no salía. Me quedaba cuidando los cerdos, ordeñando las vacas, poniendo el agua. Yo estaba trabajando todo el día, toda la tarde, el sábado, el domingo, y estudiaba cuando a veces tenía que levantarme a las 4 de la mañana para ir a ordeñar las vacas. Y por ahí me encontré una foto de esas, curiosamente me la encontré por ahí, pero que me la tomó un padre que estaba ahora en Italia, el padre Cornelio Rivera. Un día estaba yo ordeñando ahí cuando él llegó y me tomó esa foto. Y apareció por ahí la foto de esa ordeñando, que la voy a publicar. En estos días voy a poner un escrito ahí en Instagram, porque me parece bueno que la gente sepa que uno. Hay una frase que me gusta mucho de un expresidente de Colombia de 1918, se llamaba Marco Fidel Suárez, que dice: es mejor llegar a ser que haber nacido siendo. Y a mí siempre me ha gustado mucho esa frase, he hablado mucho de ella. En mi libro está, el libro Mi Mensajero, está, pero con una enseñanza, está incluso con una enseñanza distinta que se llama El portero del prostíbulo. Pero yo en las conferencias lo cuento como el sacristán, ¿sí?
Sí.
Esa historia es larga. Y me encuentro yo con este compañero ahí y estuvimos juntos. Cuando yo estaba haciendo las vueltas para ser capellán militar, ah, no, pues como era calladito, nadie sabía. Resulta que un día tuvimos una cita y ¡plum! Me lo encontré allá. Y yo dije, ah, usted también está haciendo vueltas, ¿no? Digo, sí, paisita, yo también quiero ser capellán militar. Y entonces empezamos juntos ese recorrido y fuimos juntos a Tunja, fuimos juntos a La Ceja, y fuimos juntos a la ordenación, nos ordenamos juntos. Él se ordenó primero diácono, yo me demoré un poco, porque pues me gustaría encontrarme ahorita el rector y preguntarle que ahora es obispo, ¿no? Y decirle, venga a ver cómo fue la vuelta ahí, ¿sí o no?
¿Qué fue lo que pasó?
A ver lo que pasó aquí en este desliz. Y sí, porque pues era algo normal, pero fue bonito. Acompañé a él a la ordenación y después él me acompañó a mí y nos ordenamos el mismo día sacerdotes. El 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, los dos escogimos esa fecha, le dijimos al obispo y el obispo dijo inmediatamente, claro que sí. Bueno, tenemos la misma edad, yo cumplo el 11 de diciembre y él cumple el 22, le llevo 11 días. Hemos tenido todas las dificultades como sacerdotes juntos, yo fui a la Armada, él fue al ejército, primero fui al ejército, estuve en Urabá estuve un mes. Estábamos en el tránsito de la entrada de los paramilitares a Duro, año 94. Me tocaron en 20 días tres masacres. La
Ay,
primera de
no, padre.
22 personas. Me tocó una de 8 soldados que yo recibí. Se me murió el primer soldado en la. Ahí. Perdón, en la mano, acá estábamos entrando al dispensario, se llama allá, el doctor salió, tenía otro allá herido y me dijo, padre, déjemelo ahí. Y cuando me dijo, déjemelo ahí, se murió, se me murió, ya le había puesto, ya había dado la bendición. Pasó esa masacre que fue una cosa muy dura de los soldados, yo creo que fueron más. Y volvió la otra masacre dura de San Pedro Urabá, que bajaron a toda la gente de un carro, iban para la bananera y todos los acribilló la guerrilla porque supuestamente eran auxiliadores de los paramilitares. Entonces mataban los guerrilleros porque eran auxiliadores de los paramilitares y mataban los paramilitares porque eran auxiliadores de la
Claro,
guerrilla.
de
Entonces
la
eso
guerrilla.
estaba una cosa muy horrible. Yo estuve, ahí fue la primera amenaza de muerte. Hace 8 días almorcé con un coronel y recordábamos eso porque había una emisora. A mí me ha gustado siempre, pues la emisora. A mí la televisión no me llamaba la atención. O sea, no sé. Dios lo ponía a uno donde le da la gana. Entonces había una emisora y había un switch, un teniente, ¿no? Recién graduado, y un cura recién graduado, de 8 días de ordenado, y empezamos a hacer los programas, amigo urabaeño, diga no a la extorsión, diga no al terrorismo, y eso, diga no al terrorismo, y empezamos, y con citas bíblicas, y tenga que nos pusieron un petardo ahí, nos iban a...
Ay, claro,
Y ya duré
wow.
ese mes. Y ya me dijeron, no, tiene que venirse. Me encerraron en Bogotá, en el seminario de ya castrense. Ahí estuve 3 meses, porque apenas empezaba ese seminario, llevaba 2 años, creo. Y ahí estuve 3 meses mientras se pasaba. Entonces ya me dijeron, no, pues no, para el ejército, no. De pronto, saben, váyase para la Armada. Se murió un padre y me mandaron para Coveñas, Sucre, a la Armada Nacional en la base de Infantería Marina número 1, ¿sí? De Coveñas. Fue muy difícil eso. O sea, ya empecé a sentir el frío punzante del miedo de la guerra. Duro de vivir la guerra. Bueno, estando en Coveñas, siguió la guerra. Empezaron los desplazamiento de la gente de Urabá que salían hasta Coveñas porque no sabían para dónde echar. Esto muy duro. La historia de Colombia en el año de las décadas de los 90. Si los muchachos de ahora supieran qué fue eso, yo creo que no estarían marchando y no trabajando.
Así es, padre. Fueron tiempos muy duros para todo el mundo, para todo Colombia, y sobre todo pues que hubo tanta violencia que eso quedan cicatrices, ¿cierto, padre?
Sí, queda mucho dolor, queda mucha cicatriz. A mí a veces pues en los medios y todo eso, y donde quiera por ahí que me preguntan que por qué es de derecha siendo sacerdote. Y le digo, no, porque no tengo otra opción. Yo no creo pues en una opción distinta. Una cosa es uno ser de derecha, otra cosa en Colombia ser de ultraderecha. Yo no voy a formar ningún grupo paramilitar, pero sí tengo bien claro lo del Evangelio y lo de la carta. Más bien el libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted recuerda cómo los apóstoles todos compartían, nadie llamaba suyo lo que tenían, sino que todos lo compartían en común. Eso no es comunismo, no, eso es cristianismo. En ese tiempo ellos todos lo compartían en común, nadie llamaba suyo propio lo que tenían. Y eso es muy distinto a lo que quiere ahorita, pues, nuestros hermanos, digamos, separados de la espiritualidad y la religión, que es que el. Todos llamaban suyo, nadie llamaba suyo lo que tenían, pero ahorita sí es lo tuyo es mío. No, no, lo de uno es lo que uno consigue y lucha, y por eso no pueden tildarlo a uno de ser de derecha. No, yo creo que el cristianismo, y se lo voy a decir a usted también ahorita, que yo soy el guía espiritual de la Registraduría Nacional del Estado Civil aquí en Colombia, iba cada mes el primer viernes, y cuando empezaron a hablar mal del Papa Francisco y a decir que el Papa era comunista, le dije, yo lo defendí varias veces y les dije, vea, ¿saben qué? Si el Papa es comunista, entonces yo voy para... ¿Sí? Pero el Papa lo único que es cristiano, somos cristianos, enseñamos el cristianismo, enseñamos la generosidad, el compartir. Yo creo que el mundo se puede cambiar. Si el cristianismo tuviera más fuerza en todos los estamentos públicos, privados y políticos.
Es
Por
verdad,
eso
padre.
es. Sí.
Es verdad, padre. El padre que ha estado tan cerquita a digamos, en este tipo de violencia tan cerquita a la muerte, ¿le tiene miedo a la muerte, padre?
Yo le perdí el miedo a la muerte, incluso de tanto entierro que hacía. Yo recuerdo, y ustedes pueden recordar, siempre se me olvida un poco, confundo Patascoy con Tapascoy, es Patascoy, en Nariño. Hubo una masacre de los soldados, una cosa muy, muy, muy horrible. Eso no lo pueden olvidar, la historia no se puede borrar. Eso lo tienen que saber los jóvenes, los papás, todo el mundo tiene que saber eso y recordarlo. Que en el Villar nos mataron 118 soldados, que en Patascoy nos mataron a nosotros, no sé si eran 34 que iban ahí en el camión. Yo hice el entierro de 12.
Ay,
Lo
no.
duro no es qué entierro hicimos. El problema ahorita, y bueno, yo no sé hasta dónde llegará esta entrevista, pero es público. Ya creo que muchas veces en la caja no iban sino las botas del soldado, porque los incineraron totalmente, quemaron el camión, los quemaron vivos, vivos, los quemaron vivos, y en ese momento uno, a ver, yo le preguntaba en estos días en una entrevista, oiga, cuando uno entierra a 12 soldados, 12 soldados, que son 12 jóvenes humildes, de familias campesinas, que a uno le tocaba ir a entregarle la caja, que nos tocaba ponerle platinas para que no destaparan la caja y no vieran que ahí no iba sino la mitad del cuerpo o un pie o la cabeza. Y yo les decía, cuando uno tiene estas historias, cuando uno sabe que aquí en Roncesvalles, Tolima, mataron a los policías, les cortaron la cabeza y jugaron fútbol en la escuelita con la cabeza de policía. Y yo les pregunto, y le decía yo a un periodista que es de izquierda, y le decía, ¿usted cree que yo después de, como sacerdote, presenciar todo eso, yo me puedo hacer guerrillero? ¿Yo me hago guerrillero? No, para nada. Yo sigo siendo sacerdote. Pero, y le decía, aquí no se trata de ser guerrillero, paramilitar, militar, policía, civil. Aquí se trata es que nos amemos y nos respetemos como hermanos. Aquí se trata de predicar un evangelio, pero no así blandengue, sino un evangelio, así nos toque llevar para el púlpito dos o tres rollos de papel higiénico, pero hay que predicar duro. Si no predicamos duro, entonces nosotros que somos perros mudos, nos va a decir el Señor. Pues perdona a los sacerdotes, porque tengo un compañero sacerdote, yo siempre digo ex compañero y ex amigo, porque siendo capellán de la policía, ahora es uno de los alabiles de uno de los políticos aquí de izquierda, el más reconocido, para no nombrarle al innombrable, y uno dice, ¿cómo cambia uno el sacerdocio, el cristianismo, por un comunismo y un socialismo podrido y más bien dañado, que no ha hecho y no dañar, generar discordia, generar guerra, generar odio? No, yo creo, quisiera que generáramos más bien lo que Jesús nos dio. Amaos los unos a los otros, no armaos los unos contra los otros, lo decía yo ayer en el Evangelio.
Así es, padre.
Bueno, perdón, en el programa hoy de la mañana de Momentos de Fe, decía esa frase. Me acuerdo ahora porque dije, hombre, acabamos de pasar, ya estamos terminando el mes del amor y la amistad, y no ha sido para nada de amor. Esto ha sido de mucho odio, de mucha destrucción, de muerte, de atracos en la calle. Han matado policías, han matado soldados, han matado civiles. También está esa parte. Yo, y se lo voy a confesar, yo no es que sea pues el más aliado de la fuerza. O sea, yo le recriminé muchas cosas. De hecho, llegué a denunciar en los estados judiciales a oficiales por violación a los derechos humanos. Por eso también fui amenazado. Pero eso a mí no me ha impedido. O sea, yo no he sido muy buen sacerdote. Yo he tratado de ser buen sacerdote. Y tengo muchos errores, muchas fragilidades. Yo también tengo rabo de paja, pues no le tengo miedo a nada. Cuando me preguntan sobre eso de la muerte, es otro capítulo, ¿sabe? Porque yo le perdí tanto miedo a la muerte. Yo andaba armado siempre, por obvias razones, ¿no? Porque me gustaba y porque lo necesitaba. ¿Cómo andaba yo con el ejército? Yo como me iba ahí con una camisa blanca, ¿sí? En la costa pacífica, a un patrullaje, ¿sí? Nos iban a ver en la distancia, todos de camuflado, y el padre de blanco, no, pues tan caído del zarzo, ¿sí o no? Entonces claro. yo me iba de camuflado y de camuflado, claro. Pero armado. Yo cómo me iba a ir de camuflado y sin arma, o sea, ni porque fuera el más bobo. Perdón. Y entonces eso chocaba un poquito con los sacerdotes, que donde llegamos a los pueblos, ¿no? Y me llamaban a mí. Entonces un día me encontré con unos monjes franciscanos y me dijo, padre, pero usted de camuflado y con armas. Y le dije, padre, pues que yo no estaba aquí, acabo de cruzar esteros en el mar, vengo del mar, estaba en la selva y pues estoy aquí. O sea, ¿yo cómo paso todo eso si no tengo con qué defender mi vida? Se quedan sin capellán estos muchachos. Y un soldado que estaba conmigo, que era el estafeta o el escolta, le dijo, no, pero a nosotros nos gusta así el padre, porque si le toca defendernos, nos defiende. Y entonces, por eso nosotros lo pusimos el padre Pistolas.
El padre Pistolas.
Pero era por eso, ¿no? Por ese momento que se vivía. Estamos hablando del año 95, 96.
Padre, una vez ordenado, sigue como capellán del ejército, ¿cierto?
Sí.
Y de ahí, ¿cuántos años duró ahí? Y después de eso, ¿qué, hacia dónde pasó o hacia dónde fue
Me
enviado?
fui a un mes, estuve en Urabá, después 3 meses aquí en Bogotá, sin ser nombrado, no estaba ganando el sueldo, nada, y ya era necesario porque me ordené, había que ayudar en la casa, mi papá todavía trabajando así, enfermito, y bueno, en la vida empezó a dar vueltas y me fui a la Armada Nacional. Con esto de las denuncias y las amenazas, necesitaban un capellán para darle la vuelta al mundo en el buque Escuela Gloria.
Okay.
Entonces, necesitaban un capellán que tocara guitarra, un capellán que animara a los soldados y un capellán que fuera capaz de quedarse allá 11 meses y medio. Ay, cuando me dijeron a mí eso, yo estaba esperando que me llamaran para hacer curso de oficial. Yo quería escalafonarme en la fuerza, pero como teniente de fragata en la armada. Entonces me llama el obispo y me dice, no, es mejor que se vaya a dar la vuelta al mundo y vaya a ser buque Escuela Gloria, porque los cursos están atrasados. Y yo no sé si o escoja o el curso o el buque. Y entonces ya yo le molestando le dije, no, pues entonces me voy para el Japón, me voy, porque igual eso así como que calmaba un poco los humos, ¿no? De las amenazas y todo. Y estuve dándole la vuelta al mundo muy horrible eso. No, eso es una cosa muy berrionda. Pero
Cuéntenos
bueno.
historias, padre, ¿cómo
No,
o por qué le pareció
historias.
tan duro?
No, duro el mar. Yo había navegado, pero en lancha rápida, en el Pacífico, ¿no?
Ajá,
Pero no en
ajá.
ese buque escuela. Ese buque escuela era, estábamos estrenando motor, lo acaban de poner, pero era más navegar con velas. Sí, la idea era que los cadetes aprendieran. Y pues me tocó a mí, bueno, salimos de Cartagena y una maretera, que qué cosa tan horrible, yo me mantenía era en el suelo, porque eso allá uno no decía, deme la comida y no préstemela, que enseguida la devuelvo. Todos mareados, remareados, hasta el
Sí.
capitán, todos enseñaba eso y nos tocó muy duro, casi perdemos la vida. En el mar del Japón, nosotros realmente íbamos al Sailor Saka 97, era una regata que iba a haber con todos los buques de escuela del mundo. Nosotros no llegamos, todos los hicieron la regata, fue muy bonito, pero nosotros casi no llegamos. Nos tocó muy duro para llegar a Panamá. Bueno, después nos tocó quedarnos en Málaga para poder seguir a Hawái. De Hawái al Japón nos tocó, sabe usted que es un recorrido muy largo. Y hay una isla que es la isla de Midway, que es más o menos donde llegaron los japoneses antes de caer en Honolulu, en la gran batalla de Pearl Harbor. Eso fue terrible, terrible, porque recordábamos toda esa historia. Y el mar, teníamos momentos que no se sentía nada, pero unos momentos muy horribles. Y nos tocó un tifón que lo teníamos, el ojo del huracán estaba más o menos a unos 400 kilómetros, Bogotá-Medellín, pero el coletaje nos perseguía. Nos avisaban
Ay,
por
no.
satélite porque no teníamos celulares en ese momento, estamos en el
Claro.
97. Y entonces sí teníamos un satelital, de esos que utilizaban los narcos antes, realmente, ¿no? Entonces, empezaron, no, movía, no podíamos celebrar misa porque eso era el buque para todos lados. Y nos decían, echen para el sur, echábamos para el sur, él echaba para el sur. Echen para el norte, echábamos para el norte, él echaba para el norte.
Nos
Oiga,
estaba
entonces,
persiguiendo.
no, hasta que yo en una misa ahí que pudimos celebrar un día, le dije yo, y alce la mano el que está persiguiendo ese tifón porque ya estoy cansado. Aquí tiene que haber un bulto de sal, hermano. Entonces empezaron a molestar ahí a un muchacho, y yo, padre, ya sabemos cuál es el bulto de sal. Y entonces, porque era uno que lo llamaban así en la escuela. Y nos persiguió hasta que ya no dábamos más, nos devolvimos y se vino detrás de nosotros.
Ay, no.
Y el coletaje nos alcanzó unos 400 kilómetros, olas de, decíamos en ese momento, 8 o 10 metros, después ya nos dijeron que no, de 10 a
Wow.
15 metros.
No.
Cuando yo, eran las 4 y 52 minutos de la tarde, me llama el capitán y me dice, padre, sería bueno hacer una oración. ¿Por qué me dijeron que hiciera una oración? porque no había opción ya. O sea,
Ay,
era muy
no.
posible que nosotros no pudiéramos enfrentar
Salir
ya
de eso.
eso. Sí, ya no íbamos a salir y empezaron a llorar. Yo empecé a rezar y a mí me olvidó el Padre Nuestro.
Ay,
Pensaba
no,
uno,
con
ya
esa
no vuelve a ver el papá,
angustia.
la mamá, nadie. Veíamos venir la ola. Yo estaba en el puente, que es donde dirigen el barco. Yo estaba mirando y estaba al lado del timón, del timón, y el capitán estaba allí. El capitán estaba triste, el subcomandante también, era el capitán Peniche, y yo estaba ahí. Entonces yo cogí y me pasaron el boquitoque ahí para hablar. Y yo digo, bueno, muchachos, esta situación ya está muy difícil, vamos a hacer oración. Cuando yo dije, vamos a hacer oración, no, ¿cuál oración? Es mejor que le hubiera dicho ahí, muchachos, venga, lloremos un ratico.
Ay,
Y empezó la
no.
tristeza, yo empecé la oración de absolución. Yo les dije, voy a hacer esta oración de absolución, y ya me había echado la bendición. Cuando empecé, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo. Hasta ahí fue. Ya, o sea, de ahí para allá ya no me daba. Y me dijo el capitán, bueno, dejemos así, padre. Y le dije, denme una bendición. Y yo volví a empezar. Al tercer intento, le dije toda la oración de absolución. Dije la oración y ya el capitán se vino para acá. Muchachos, por favor, todos, en donde quiera que estén ahí en el buque, amárrense bien, ubíquense en el lugar más seguro y vamos a enfrentar. Viene una ola muy grande. Vino la ola y nos cogió el mástil, digamos, el principal, tocó el mar.
Uy,
Yo
no,
no me
padre,
pude
que
bajar el
no.
buque, todo. ¿Usted imagina por dentro cómo quedó todo? La gente, uno se
No,
cogió.
Jesús.
Yo perdí mi uña ahí, esta uña, la puerta se
Ajá.
vino y me la botó completa. Y eso, pues cuando bajé, el médico se había golpeado acá, el otro estaba golpeado por allá. Cuando ya pasó esa ola, a nosotros nos dio una ola, nos volteó el buque y vino la más sencilla y nos volvió otra vez. Fue una cosa maravillosa. Todos decían, había una persona muy espiritual ahí, el jefe Blacho, y me dijo, fue nuestro Señor Padre, fue nuestro Señor que mandó esa ola pequeña. Nunca viene una ola pequeña, ¿sí? Detrás de una grande protección. Y entonces la situación ya empezó a calmarse. Y nosotros seguimos a 35 nudos. Veníamos, yo acuerdo todo eso porque yo estaba ahí escuchándolos. Va a toda marcha, a toda marcha, a toda marcha. Es que teníamos que liberarnos de esas olas que venían, del coletaje. Nos liberamos para después pasar por ahí. Tocaba volver a pasar.
No, padre.
Cuando pasamos, ya estaba el mar más en calma. 8 días después, llegamos tarde a la regata. Ahí lo saca y el buque se dañó mucho, no, se dañó demasiado, se dañó por dentro, hubo mucho herido, pues yo con ese dedo ahí, a mí me sanó el agua de mar, ¿sí? Aguántese, padre, que eso le va a servir mucho y échese el agua. Y entonces nos echamos esa agua y eso me sanó rápido, pero
No,
sin
no.
uña, ¿sí? Empezó a salir la uña cuando veníamos por allá como en Yakarta, en Indonesia. Y un muchacho se golpeó muy feo. Sí, fue muy duro. Esa experiencia, nunca la he escrito, ¿sabe? Debería describirla porque cruzamos los siete mares, fui bautizado allá de nuevo, nos bautizamos, de los bautismos en alta mar, son muy, muy aburridores. No sé si usted sabe, pero lo ponen a uno y tiene que pasar, por ejemplo, que llegamos al mar de no sé qué, y yo, vamos a cruzar el meridiano 180 y ahí va que bautizar a todo menos al capitán. Y yo siempre decía, bueno, ¿y por qué no bautizamos a ese man si somos 160 y él está solo? Pero eso no se podía. Pero sí, lo golpean a uno, le dan con trapos mojados y así lo bautizan a uno para llegar a un bautismo muy lindo que tuvimos con muchos que me siguieron cuando llegamos al río Jordán.
Ay,
Que ahí
padre, qué
se.
historias tan
Sí.
lindas, tan conmovedoras, tan donde se ve
Duras.
también la mano duras, donde se ve la mano de Dios, donde se ve la
Sí.
protección de la Virgen que siempre está pues ahí con
Nuestra
nosotros.
Señora Estela Maris, ¿no?
Sí.
Sí.
Desafortunadamente, padre, estamos llegando al final de
Ok.
nuestro programa, pero ay, me encantaría seguir con el padre de pronto en un programa más, porque pues hay mucho, mucho que queda por ahí para conocer del padre Walter. Antes de irnos, quisiera, padre, preguntarle, no preguntarle, sino que el padre nos diera un consejo, sobre todo para los muchachos que en este momento lo están escuchando o lo están viendo, que se están identificando con usted. Padre, ¿qué le dice a esos, a estos muchachos, a estos jóvenes de hoy en día, de toda Latinoamérica? Porque hoy nos están escuchando todos los hispanos que están en este momento conectados a Radio María Canadá.
Pues primero que todo, muchas gracias por esa oportunidad de llegar a todos ellos, a llegar a muchos corazones. Hoy solamente contando esta historia de lo que ha sido, bueno, hay mucho más en este sacerdocio y hay cosas que siempre tendrán que quedar allá en lo profundo de nuestra alma y sin contar, porque la vida es así, he tenido una vida normal, pero ¿qué les quiero decir a ustedes, a los jóvenes, también a los papás y a las mamás? Pues que se peguen mucho a Dios, que mantengan puestas siempre las esperanzas en Dios. Dios no nos abandona, Dios no traiciona, Dios es el mejor amigo y es el que nos acompaña. Los planes y los tiempos de Él, todos sabemos que son perfectos, pero yo les siempre digo, son muy perfectos. Y Él nos va colocando donde Él cree que ahí es, solo que hay que pedirlo. He trabajado ese tema mucho de la motivación y el positivismo, pero siempre acompañado de la fe. Nunca me he apartado de esta parte, aunque he ido a empresas grandes y me han dicho, padre, por favor, nada de religión. Bueno, yo, pero déjenme, yo les dejo un testico ahí de la Biblia, que es muy bonito, ¿no? Y siempre me pegaba un texto de la Biblia para poder dejar el mensaje. Decirle a los muchachos, a los que sienten de pronto deseos de ser sacerdote, que se ilustren, que se iluminen, que se asesoren bien con un sacerdote, hombre, que de verdad vean que ama el sacerdocio, no con un sacerdote amargado, ni un sacerdote que está viviendo ahí porque no tiene más que hacer, no, no, alguien que crea usted que, oiga, ese padre cómo vive su sacerdocio. Me estoy acordando aquí el padre Javier Riveros, ¿no? Que yo lo admiro mucho y padre Jaramillo, Diego Jaramillo, por hablar aquí del minuto de Dios, pero también de sacerdotes buenos. Veo ahorita a Monseñor Luis José Rueda, de Arzobispo de Bogotá, y uno está cerca de él y ver cómo imprime esa espiritualidad. Pues a todos esos muchachos, ojalá alguno le nazca la vocación del sacerdocio, pero si no al sacerdocio, por lo menos a una vida cristiana más santa, más entregada y más espiritual. Se puede ser lo que usted quiera, pero si le falta la espiritualidad, le falta todo. Recuerde que el ser humano, el 90% es espíritu, solo el 10% es materia. Así que mucho ánimo, queridos papás, queridas mamás, hay que rezar más, hay que orar más. La oración no queda en el vacío, siempre da resultados.
Así es, padre. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias también a nuestros oyentes. Los esperamos la próxima semana con otro servidor de Dios y de su pueblo. Que estén muy bien y muchas gracias de nuevo, padre. Buen día.
Gracias, Janet. Mil bendiciones a usted y a todos. Y Alex también, ¿no? Que Dios lo guarde. Alex,
Hasta
God
pronto.
bless you. Muchas gracias, mi amor. Dios la bendiga.
Usted escuchó el programa Servidor de Dios y de su pueblo, dirigido por Janet Barbosa, desde Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña.
El que lleve tu